Bueno, hermanito, no nos sorprende, pero el Señor siempre sabe, se va adelantando a la enseñanza. Y vaya a ver cómo coincide con la profecía, sobre todo con una que ha dicho el hermanito. Bueno, vamos a ir a una lectura que es de, esta lectura nos la dio el Señor en la intercesión, el miércoles. Era Hebreos 12, del 14 en adelante. Dice la palabra: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie podrá ver a Dios. Cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Bueno, vamos a quedar ahí. Dice, procuren la paz. ¿Y qué entendemos por paz? ¿Qué entendemos por paz? Jiji, jojo. Qué guay estamos, qué bien estamos. Esa es la paz. Esa es la paz que da el mundo. Vamos a leer Juan 14, 27. Dice el Señor: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo le doy no es como la del mundo. O sea que esa paz que nosotros creemos, que pues bueno, hacer pues a lo mejor hasta juicio con el que te ríe, con el que te toma una cerveza, le estás juzgando, pero no dices nada. No dices nada. Porque, bueno, nos vamos a llevar bien. Pero después te vas con otro amigo y hablas del primero. O sea que esa es la paz del mundo. Una hipocresía, como nos ha dicho el Señor hoy. Una hipocresía. El no decir la verdad. Y esa no es la paz que trae el Señor. Porque el Señor dice, ahora no me acuerdo la cita, pero vosotros la sabéis todo, que dice, yo no he venido a poner paz, sino a poner espada. Entonces, ¿qué pasa? Que una contradicción. Antes dice que viene a traer la paz, y ahora dice que viene a poner espada. Madre contra hijo, nuera contra suegra, hermanos contra hermanos. ¿Y eso qué? Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere decir. La paz que trae el Señor es una paz interior de cada uno. Es un estar en consonancia con la palabra del Señor. Es un vivir en comunión con el Señor. Pero eso, cuando tú tienes al Señor, va a tener mucha oposición. Si tú empiezas a vivir eso, va a haber mucha oposición. Porque como se ha dicho aquí, la luz y las tinieblas no pueden ir juntas. Entonces, cuando tú te llenas de Jesús, que es la luz del mundo, donde tú vayas, pues va a haber un choque. Si no quieren, para uno será salvación el verte a ti, el ver el cambio que has dado, el ver cómo estás progresando. Será, es decir, incluso le entra ganas de experimentar lo que tú experimentas. Sin embargo, para otro va a ser un choque. Pero dice el Señor que todos tendremos persecución. Y esa es la persecución. Esa es la espada que pone la paz que tenemos nosotros. La consecuencia de la paz que tenemos nosotros es que vamos a tener muchos choques. Porque la luz y las tinieblas chocan. Porque mientras no se diga la verdad, se choca. Y a veces se dice la verdad y el otro no lo acepta. Y entonces hay un choque. Y esto es lo que vamos a vivir. La palabra de Hebreos decía, dice, procuren estar en paz con todos, pero con una paz como la del Señor, no como la del mundo. Una paz hipócrita de decir, el otro se está equivocando y me importa tres pepinos, yo me tomo mi cervecita con él y ya está. Eso es hipocresía. Pero la paz que el Señor te dice, aquí dice, procure estar en paz. Tú estás en paz, tú. Pero también tienes que procurar que el hermano vaya a la paz. Y si no va a la paz, pues va a haber un choque. Pero el Señor dice que procure que el otro también entre en paz. Si el Señor te lo está pidiendo, si está en tu mano, decirle, no, mira, se está equivocando. Eso no va por ahí. Y también dice, y progresen en la santidad. Esto es una orden que nos está dando el Señor. Y progresen en la santidad. Sin la santidad, nadie puede ver al Señor. Es la palabra la que lo dice. Si tú me dices, ay, sí, porque yo estoy en la presencia del Señor y yo no veo el fruto de la santidad, digo, es mentira. Es un invento, es una ilusión. No. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede, no ya cuando te mueras, por supuesto, pero es aquí. Aquí estamos para ver a Dios, para estar con Dios, para amarlo, para alabarlo, para eso, para lo que estamos aquí. No estamos para otra cosa. No estamos para otra cosa, hermano. Si tú crees que tú estás aquí para el éxito o para tu estudio o para ser una buena madre también, ese no es primordial. Primordial es que tú seas santa como Dios es santo, como el Señor es santo. Y si tú eres santa porque Dios es santo, será un buen médico, será una buena ama de casa. Todo eso viene por añadidura. Pero tenemos que saber para qué estamos aquí. Hermanos, que si estamos aquí alabando al Señor y no tenemos esto claro, vamos a entrar en baches continuamente. Porque si no tenemos esto claro, estamos enfocando las cosas, las estamos enfocando mal, estamos enfocando lo que no es. Y tú has nacido para alabar a Dios y yo, para bendecir a Dios, para estar con Dios, para hacerlo presente, para llevar esa paz a otro, para que el otro conozca al Señor. Hermano, es para esto. ¿Para qué vamos a mentirnos? ¿Para qué vamos a darnos mantequilla? Bueno, vale, no importa. Vale, alabamos al Señor, pero que te quedes con tu cáncer dentro. No, porque el pecado es un cáncer y la mentira es un cáncer. Y si tú crees la mentira como una verdad, tú estás admitiendo el cáncer. Y yo te aseguro que tu vida no va a ser feliz. Porque estás admitiendo la semilla del diablo en tu mente. Después puedes ser médico, abogado, maestro, madre, esposo, esposa. Puede ser todo eso. No estás reñido. Pero tú lo primero es eso. Y si el Señor te ha llamado y tú te resistes y el Señor tiene ese interés contigo, va a usar cualquier cosa, incluso algo que es una desgracia según el mundo, para traerte y plantarte en la verdad, porque te ama. Y permite situaciones que tú dices, si piensas como el mundo, y Dios, ¿por qué me permite esto? Te lo permite porque te ama, porque te quiere. Y si tú ahora hay una situación que tú no entiendes, es porque te quiere. Porque quiere que tú lo pongas a él como el centro. Porque para eso hemos sido creados. Para eso hemos sido creados. Entonces, lo leo de nuevo y ya tenemos una idea. Procuren estar en paz con todo y progresen en santidad. Pues sin ella nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Ahora tú dices, ¿qué es la santidad? Ahora cada uno tendrá una idea de lo que es la santidad. La santidad, pues, ella así, por la vida, así, no, yo no sirvo para nada. No, esa no es la santidad. Porque la santidad trae consigo la humildad, y la humildad es reconocer lo que Dios te ha dado, lo que no te ha dado, tus limitaciones, tu historia, y con todo eso, alaba al Señor y bendice al Señor. ¿Por qué? Porque la santidad, la palabra santidad, no he puesto aquí de dónde viene, pero es una palabra que griega que significa apartado. Nosotros somos apartados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si tú quieres mezclar el mundo, poquito, ¿qué pasa? Que yo soy humano, tengo que mezclar el mundo con Dios. No, no, vete al mundo. Borráchate, vete a donde quieras, viaja, pero para estar así, la mitad de la mitad, eso, las medias verdades son mentiras. Entonces, ¿no quieres estar en Dios? Vete al mundo. Pero ya sabes que no vas a ser feliz. Eso te lo garantizo. Yo no, el Señor. Porque todas bendiciones vienen de hacer su voluntad. Bueno. Y dice, sin no tener esa mente apartada, porque el Señor te aparta la mente. Te aparta la mente. Vamos a decirle a la gente que, bueno, por ahí pasan poca gente. Pero imaginaos que invitáis y están escuchando lo que estamos hablando. ¿Qué dicen? Que no entienden. No lo entienden. No entienden esto. Porque es que nuestra mente está apartada. Nuestra mente ya no funciona como antes funcionaba. Porque mi mente ha funcionado como el mundo y la vuestra también. Pero es que el Señor, una vez que nos coge, ya nos aparta y nos da su mente, dice 2 de Corintios capítulo 2. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, no en su plenitud, porque algunas veces metemos un auspiciazo que no vea, pero tenemos la mente de Cristo. Entonces, mientras más verdad, más palabras entre nosotros, mientras más estemos en contemplación, como el Señor nos ha dicho, más sanos vamos a estar para poder pensar como Cristo. Y dice, en la palabra que hoy dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, porque ya tenemos su Espíritu, porque es que Dios vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, es que Él vive en nosotros. ¿Cómo va a estar viviendo en nosotros y no tomar nuestra mente? No, no puede ser, es una incongruencia, o no está, a menos que no está. Dice, cuídense, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios. Hermano, se puede perder la gracia de Dios. Por eso es muy bueno, el don del temor de Dios, dice que es el principio de la sabiduría. Porque esto es una gracia. Pero si tú no la quieres, se te quita. Vamos, te lo quita él. Y dice, bueno, se lo daremos a otro que lo aproveche. Entonces lo que tú ibas a aprovechar, que no lo vas a aprovechar, se le da a otro. Y vamos, es la palabra la que lo dice. Cuídese, no sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios. No ponga al Señor a prueba. No ponga al Señor al límite. Porque puede que se te nuble la mente. Porque ese poner al Señor a prueba y llevar al Señor al límite es pecar contra Dios. Es como decir, a ver, ¿hasta dónde puedes tú y hasta dónde puedo yo? Y eso es un doble pensamiento, ¿eh? Alabo al Señor y machaco al Señor, ¿no? Se puede perder la gracia, ¿eh? Y cuando se pierde la gracia, alguna raíz amarga produce brotes y perjudica a muchos. Una raíz amarga. Una raíz amarga es el pecado de la amargura. ¿Sabéis cuál es el pecado de la amargura? El pecado de la amargura, ¿no habéis visto a personas que tú dices, esta persona está amargada? ¿Estáis diciendo que esa persona tiene el pecado de la amargura? El pecado de amargura es que todo el daño que te han hecho lo tienes presente, como si fuera hoy. Es el pecado de amargura. Todo el sufrimiento que has tenido en tu vida lo tienes hoy aquí. Y todo esto, eso es como tu carnet de identidad. Pues déjeme el carnet de identidad, mire usted. Yo he sufrido mucho, yo he padecido mucho, a mí no me han querido, a mí no me han... Eso. Es el pecado de la amargura. Y dice aquí que hace daño a muchos. Una persona con este pecado es que no. Ni puede ser feliz, ni hace feliz a los que están alrededor. Porque esto trae en consecuencia la autocompasión, el egoísmo, el centrarte en ti, el no ver lo demás. Porque cuando va a haber algo, tú dices, sí, pero mira, lo mío es peor. Esa es la amargura. Si queréis, lo podéis buscar. El pecado de la amargura es que todo lo pasado lo tienes presente. Y eso puede destruir a muchos. Entonces, la santidad es el vivir con una mente apartada de todo el sistema de este mundo, de todo lo que el mundo te dice que es felicidad. ¿Qué te dice que es felicidad? A ver, ¿qué te dice que es felicidad? Pues mira, irte de vacaciones. Está muy bien irse de vacaciones. Dirán, no vea, aquí para ser cristiano no se puede uno ir de vacaciones. Es bueno, pero no como la felicidad. Porque a lo mejor te vas de vacaciones y coges la malaria. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha ido la felicidad? ¿O te secuestran? Bueno, me estoy poniendo en lo peor. Es que la felicidad no la podemos poner en eso, ni en nuestro éxito personal, ni en ser la mejor madre del mundo. Porque yo quería ser la mejor madre del mundo, más, mejor que nadie. Matrimonio maravilloso, todo un orden, como las películas, todos comen así muy contentos. Y con ese proyecto fui yo y dije, me tengo que casar, vino con este, me caso. Y no era lo que Dios quería, fue nulo el matrimonio, fue nulo. Fue un proyecto mío y un egoísmo del otro. Total, se me vino el tinglado abajo. Yo no me sentía la mejor madre del mundo porque yo no podía atender a los niños lo mismo, porque yo no estaba. Mi proyecto se me había caído. Entonces ya la casa se desbarató. Me tuve que poner a trabajar, los niños tenían que ir a la guardería, que yo no quería que los niños fueran a la guardería, pues los niños tuvieron que ir a la guardería. Porque yo quería que los niños estuvieran educados hasta el tiempo del colegio por mí. Porque yo, como era la mejor madre, lo iba a hacer lo mejor posible. Y tuvieron que ir a la guardería, tuvieron que estar con la señorita de la guardería, aprendieron por lo que se aprende. Yo lo quería tener en una burbujita y después llevarlo al colegio. ¿Ve? Ni siquiera eso. ¿Es bueno ser madre? Buenísimo. Es bueno, pero yo no puedo tener mi felicidad en eso. Porque es que ¿sabes lo que hizo el Señor? ¡Plaf! Me lo tiró. Por amor a mí. Y yo lo bendigo al Señor. Aunque sufrí mucho, aunque lloré mucho, bendigo al Señor por eso. Hoy les di las gracias al Señor por eso. Así que, hermano, y la santidad, ¿cómo se lleva? Yo tengo la mente apartada. El Señor me aparta. Y ahora, ¿esto cómo se conjuga? ¿Cómo? Pues esto en el día a día. los problemas los tiene que resolver no como te dice el mundo, sino como te dice Dios. Los conflictos, no puedes tú ahí poner, da tu voz, gritas y haces, pones, impones tu voluntad. No. Ve al Señor, a ver qué te dice el Señor. Es todo así. Todo con nuestra mente de Cristo. Que todavía no nos sale así espontáneamente, porque todavía hay mucho lío. Pero no tomar las decisiones por nuestra cuenta, sino consultarlas todas con el Señor. Discernirlo todo. Si tú no sabes discernir, que te ayude tu acompañante. Pero no tomar nada. Porque es que mira, Jesús dijo, yo no hago nada, nada en nada. Nada es nada. Sin el consentimiento de mi Padre, sino que hago su voluntad. No hago nada. Podía haber dicho, yo casi todo lo hago, o yo hago muchas cosas según el Padre, o yo, según de lo que sea, pues yo lo consulto con mi Padre. No, dijo nada. Y los hermanos dicen, jolín, es que vamos pa ir yo a comer a la calle, ahora tengo que preguntárselo al Señor. Pues sí, claro. A lo mejor el Señor no quiere que vaya. ¿Por qué? Pues sabrá. Si dice que ni un pelo se nos cae sin su consentimiento. Ni un pelo. Y a comer más que un pelo. Digo yo. Comprarte las cosas. Consúltalo con el Señor. A lo mejor no es tan necesario. Estás poniendo tu felicidad del día ahí. Entonces, vamos a leer primera de Pedro 1:15. Dice la palabra. Esto es la palabra de Dios, ¿eh? Si es santo el que les llamó, el que te llamó, vamos a dirigiros ya personalmente. Si es santo el que te llamó, porque tú estás aquí porque el Señor te ha llamado, también tú tendrás que ser santo en toda tu conducta. No dice, tienes que ser santo con una oración que no la hace nadie. Que es una oración que, gloria a Dios, es una oración de contemplación, gloria a Dios. No, dice en toda tu conducta. Toda tu conducta es desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la santidad. Una mente separada, una mente que piensa como el Señor, que si no sale espontáneamente porque estamos muy contaminados, hay que discernir. En todo lo que ocurre en el día, nada se escapa a la mirada del Señor. Todo lo oculto un día va a salir. Si tú vas haciendo trampitas con el Señor, Él te lo va a sacar a la luz. Por eso quiere que seamos sinceros con Él. Efesios 2:10. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con mira a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Las buenas obras no es irte y ponerte en el puestecillo de Alzheimer, que es muy bueno también, que no estoy yo con esto, que no es solo eso. Las buenas obras es las obras que se hacen según la mente de Cristo. Según la mente de Cristo. Que tú se te presenta un viaje y tú te pones a orarlo y lo disiernes y vas o te quedas, según te dice el Señor. Esa es una buena obra. Es que creemos que la buena obra es pues ir a darle de comer a los pobres, que está muy bien también, pero no nos engañemos con eso, Porque a veces con eso callamos la conciencia. Tenemos que hacer todo según la voluntad de Dios. Bueno, pongo aquí que es para practicarla. La santidad es practicar el día entero con una mente apartada para Dios. Es eso. Y eso nos da felicidad. Y dice aquí que tengamos, esto se presupone que tengamos cuidado porque podemos perder la gracia. No pongamos al Señor a prueba. Y si pierdes la gracia, si no estás con la gracia, puede nacer una raíz amarga. O sea, puede nacer la amargura. Porque todos tenemos una historia. Todos hemos pasado mal. Unos más, otros menos. Pero todo es lo que el Señor ha permitido. Para que hoy estés aquí. Para que hoy decidas vivir para Él, desde Él y en Él. Le pedimos al Señor, vamos a hacer una oración. Te pedimos, Señor. Señor Jesús, te pedimos que tú hagas esta obra, Señor. Que podamos salir de nosotros mismos. Que nos dé tu mente para poder vivir según tú, Señor. Descansando en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas la obra. Tú sí sabes cómo hacerlo, Señor. Pero no permita, Señor, que peleemos contigo. Señor, que podamos ser salvos, Señor, de tanta esclavitud, Señor, de tanto pecado, de tanto egoísmo, de intentar hacer nuestra voluntad y adaptarla a tu palabra. Perdona, Señor, que no somos sinceros. Danos, Señor, un corazón sincero, humilde, que se deja amar por ti, que se deja sanar por ti. Ven, Espíritu Santo. Ven ahora, Espíritu Santo. Bueno, hermano, lo que se me olvida decir es que, ¿veis cómo el Señor nos dio la profecía de la santidad? Que nos exigía la santidad para estar con Él. Nadie puede estar delante del Señor, ver al Señor, contemplar al Señor, si no tiene esa mente apartada, si tu mente es el mundo. No, es imposible. Gloria a Dios.